Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del Despertar de la Experiencia, una iniciativa financiada con fondos de la campaña de Cuaresma de Fraternidad que busca hacer un aporte, compañía y mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores y sus familias a lo largo del país. Para todos ustedes, de norte a sur, es este espacio creado con mucho cariño y que esperamos sea una posibilidad de encuentro efectiva cada semana. En esta edición conversaremos sobre el trabajo que se realiza para ir erradicando la violencia y el abuso contra nuestros adultos mayores, impulsando una campaña por el buen trato. También los pondremos al día sobre algunas noticias de interés para ustedes y, como siempre, escucharemos buena música. Y bien, entramos en nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia, que busca ayudarlos a mejorar su calidad de vida.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Como cada semana, estamos junto a Álvaro Olavarrieta, y lo que no sabemos, Álvaro, y lo que todos se preguntan en su casa, es si acaso seguimos con el ciclo, paramos, llega al final.
¿Quieren que siga así? ¿Quieren que pare? No.
Tal cual.
Bueno, estamos. lo que pasa es que el cuerpo es tan...
El cuerpo lo pide.
Sí, tú lo has dicho. Mira, voy a anotarme eso porque de verdad es así. Sí, el cuerpo pide que lo conozcas, pues, para que la pasen mejor en esta relación de pareja que tenemos de mala calidad con el cuerpo y con el cerebro, con la mente. El cuerpo pide y clama esto. Tratemos de avanzar un poquito más en esto. ¿Nunca te has visto cuando estás enojada?
No.
Así
no,
como que alguien te diga,
espejo.
Oye, Ingrid, mira, te traigo un regalo. ¿Qué? Mira, es un video. Y justo ayer cuando estabas enojado, había una cámara y con sonido en ultra HD, mírate.
No, pero cuando he estado enojada, me he sentido.
Claro.
Digamos, cuando uno está en ese... ¡Bla, bla, 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 bla! Sí, po, ahí me he sentido, me he notado.
Ahora, como tenemos esta parte interna a media marcha siempre, bueno, a menos de media marcha, sentimos una parte. Y como estamos acostumbrados a ver lo que pasa afuera, hemos desarrollado un tipo de inteligencia bien fina para jugar, para apelar, para criticar, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos vernos grabados en video, sacaríamos enormes conclusiones. Pero no solamente cuando estamos enojados, cuando comemos, por ejemplo. Porque la única visión que tenemos de nosotros es cuando nos peinamos, cuando nos afeitamos, no sé, o cuando... No maquillo, yo no me maquillo, pero tú sí, imagínate.
Yo no me afeito, así que hay intercambio.
Claro. Pero no en los estados emocionales, pues. Bueno, yo conozco, sí, tengo amigos que miran al espejo y ensayan cómo darle beso a su... también bueno. Es un estado emocional. Bueno,
los actores o los artistas en general,
Rafael,
se miran, claro, mucho ante el espejo, ¿no?
Pero tienen que ser emociones auténticas tuyas.
Sí.
Verías cómo mueves los brazos, verías cómo mueves las piernas, cómo se te aprieta aquí, cómo verías acá. Y entonces tú podrías decir... Igual que una micro del Transantiago. Esta micro pasa por este hoyo tantas veces al día, ida y vuelta, y por la rama de este árbol, que si nadie hace nada por esto, en, no sé, pues en 300.000 kilómetros más, va a tener un pinchazo o va a tener problemas de amortiguador, una cosa básica. Pero si esa micro estuviera 40 años haciendo el mismo recorrido, no se sostendría.
No aguanta.
¿Entiendes? Si nosotros nos viéramos en estos baches cotidianos, en estos hoyos que pasamos, entonces veríamos el tiempo que nos queda y cuánto nos iríamos enfermando. Y como poco presenciamos desde afuera quiénes somos cuando nos enojamos, si nosotros nos viéramos en video, notaríamos otra cosa que es muy interesante, que somos solo un instrumento de ese enojo. Tú, tu cuerpo, tus movimientos, tus pensamientos, tus químicos son manipulados completamente y queda a la deriva de ese virus, de esa bacteria, de ese químico llamado emoción que entra en ti y te toma y que no tenemos antídoto contra él. Acordémonos cómo quedan las personas, algunas cuando se vacunan y se enferman. Un poquitito así de líquido y ya queda en cama por 3 días.
Pero claramente eso depende de cada persona y lo hemos conversado.
Por supuesto.
Del estado por el cual esté pasando.
Y cuando tú estás contagiado o contagiada con ese malestar emocional, decides sin mucha inteligencia apuntar y acusar y culpar la causa de tu contagio a lo que hay afuera, a las personas. Y esperas además que la solución venga también desde afuera, de otras personas o de otro químico. Eso, como lo vimos la semana pasada, a mi juicio es aturdimiento. Falta de inteligencia, por no decir, ¿te acuerdas? Stupidus.
Sí.
Del latín.
Te falta sangre en el cerebro.
Entonces, si así te pasas la vida creyendo que todo eso proviene y se soluciona desde afuera, y que tú quedas muy en segundo plano, que eres el verdadero causante de todo este descollo, no te extrañe que con el tiempo, que con todos estos arrebatos tengas una consecuencia física, sedimentos en tus órganos que se acumulan como un mar de plástico con desechos tóxicos. ¿Has visto esas imágenes, verdad?
Muchas.
Bueno, tenemos que hacer pasar otra materia que se llama... Ya también lo avanzamos un poquito, una pequeña trivia de mente o cuerpo, ¿sí? Sacado de casos reales. Uh-huh. ¿Sí? Yo te voy a hacer la pregunta, mente o cuerpo, para que veamos dilucidando bien esto. Caso real 1. Saliste de tu casa corriendo y sin desayuno. Una mañana intensa tuviste de trabajo, ¿verdad? Y recién a las 3 de la tarde puedes salir a comer. Llegas al casino de tu empresa y todos se han ido. Y queda el comedor, obviamente, con la mesa sucia y con el resto de lo que dejaron los comensales. Pero tienes hambre y empiezas a comer, ¿sí? Cuando saboreas por fin la comida dentro de tu boca y tu saliva se mezcla con los alimentos, una mosca gorda insiste en volar lento y torpe sobre ti. Una y otra vez. Bzzz, bzzz. De pronto sientes que ya no tienes más hambre, te paras y te vas. Pregunta, ¿mente o cuerpo?
Esa es mente. Obvio.
Y el cuerpo también. ¿Por qué? Ya no tienes hambre.
Va conectado quizá.
Justamente.
Pero ahora, ojo, va a depender de la persona.
Por supuesto.
Conozco miles que seguirían comiendo y no se paran de ahí.
Conozco los que tomarían la mosca.
Sí,
te aseguro que conozco eso. Bueno, o sea, son indivisibles.
Claro.
Caso número 2. Casos reales. Vas en un ascensor en pleno invierno y justo detrás de ti sientes toser y estornudar a una persona. Tapas tu boca, tensas el cuello e imaginas, solo tú sabes por qué, que tu espalda está salpicada.
Eso siempre ha sido mente.
Mente o cuerpo.
Mente.
Justamente. ¿Entiendes? Pero... los apretones también son. El último. En una plaza hay un juego de estos que giran en forma circular.
¿Carruseles? Ah, sí, los conozco.
¿Cómo
¿sí?
se llama? De estos que te...
Gira.
Que te marcan, ¿no? Bueno, y los niños vuelven a la casa y cuentan a todos los adultos que están ahí. Le dicen, y giramos, y giramos, y giramos, y giramos, y giramos. Hasta que un adulto se levante y dice, me dieron ganas de vomitar. ¿Mente o cuerpo?
Mente. Porque ha conectado.
Ahora, mientras el adulto fue al baño... el relato de los niños sigue. Y dicen, pero no sabes lo que le pasó a Pepito. ¿Qué le pasó a Pepito? Pepito, que ya también le dieron ganas de vomitar, con el pie empezó a frenar esto porque ya nadie quería parar y él ya no podía más. Y metió la pierna mala y se le rompió el hueso. Y todos los de la mesa, ¡ay! Mente o cuerpo.
sigue siendo la mente.
Justamente.
Oye, buenos ejercicios para hacer en la casa. Vayan haciéndolos en la casa con sus hijos, con su familia, con sus vecinos, a ver qué le van respondiendo. ¿Les
ahora,
parece?
Si eso pasa con esas cosas que a nosotros nos crispan los dientes, también pasa en el sentido opuesto con lo que te ayuda a mejorar y con lo que te da salud e inteligencia.
Mantengámonos en plena salud en este invierno que ya se deja caer. Nos encontramos la próxima semana, Álvaro Labarrieta, que estés muy
gusto,
bien.
Un gusto, pues. Tú también.
Y nosotros nos vamos a la música con Armando Manzanero, cantautor, músico, compositor y productor musical mexicano, ganador de un Grammy, quien ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 50 han alcanzado fama internacional. Ha participado en numerosos programas de radio y televisión, ha grabado más de 30 discos y musicalizado numerosas películas. Y aquí lo dejamos con un clásico para que puedan bailar, recordar sus mejores temporadas, sus mejores épocas. Armando Manzanero, Somos Novios.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios.
Y ahí estaba Somos Novios con Armando Manzanero. Y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Bueno, y en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Maltrato en la Vejez, porque esto se conmemora el próximo 15 de junio. Y para abordar el trabajo que se está realizando en esta materia, los avances, los desafíos y en lo que estamos también al debe, nos acompaña en esta oportunidad Máximo Caballero, encargado nacional de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato del Servicio Nacional del Adulto Mayor del SENAMA, y Mario Noguer, encargado del Programa del Adulto Mayor de Caritas Chile. A los dos, muy bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Ingrid, por la invitación.
Muchas gracias, Ingrid. Feliz de estar en este espacio tan importante para las personas mayores que nos escuchan en Chile?
Máximo, partamos contándole a todas las personas mayores y sus familias que nos están escuchando de qué se trata este programa, porque no es tan nuevo, lleva algunos años, tengo entendido que partió el 2012. ¿Qué avances han podido hacer y cuáles son los principales desafíos que se están planteando ustedes a la hora de decir tenemos un programa del buen trato en nuestro país?
Sí, efectivamente, este es un programa que se inicia el año 2012 respondiendo a una necesidad que teníamos hace ya varios años, que tiene que ver con esta visibilización del fenómeno del abuso, la violencia y el maltrato a las personas mayores en Chile. Este es un programa que partió bien de a poco, partió con un presupuesto acotado y poco a poco hemos ido creciendo. A nivel nacional, este es un programa que nos permite contar con profesionales destinados a la prevención del maltrato a las personas mayores, pero también en una estrategia de promoción y de difusión del buen trato. Es un programa que tiene además la posibilidad de generar un trabajo intersectorial con otros actores locales, con otras redes, con otros estamentos y organismos, tanto del Estado como de la sociedad civil, respecto a situaciones de maltrato. Es decir, este es un programa que no solamente promueve el buen trato, que no solamente previene el maltrato, sino que también asesora y coordina ante situaciones de maltrato que ocurren desgraciadamente todos los días. Es una realidad que ha costado también poder finalizar, terminar, que no ocurran más situaciones de maltrato. La verdad es que estamos en una realidad social que es muy compleja, donde el fenómeno del abuso, la violencia y el maltrato o la vulneración de derechos en nuestro país a los adultos mayores todavía sucede. Por lo tanto, si bien hemos crecido, ya les contaré algunas novedades al respecto, pero si bien se ha instalado como línea programática, que no estaba antes del 2012, hemos podido poder fortalecer esta línea de trabajo a nivel nacional. Todavía sabemos que hay situaciones que ocurren todos los días, porque acá tenemos un tema social que no es menor, que tiene que ver con la imagen social de la vejez, que aún está tan instalada en Chile desde lo negativo, desde la desvalorización. Nos cuesta todavía como país y como sociedad entender que los adultos mayores son parte de la sociedad y no están fuera de la sociedad. Pero nos pasa que en la familia todavía la invisibilización de los adultos mayores está muy presente. Es decir, el cambio cultural que nosotros lo venimos promoviendo hace varios años ya respecto a integración, a inclusión, la verdad es que ha costado y hay que ser bien claro en decirlo. Hemos avanzado, sí, como política pública de visibilizar el tema, pero todavía nos falta, todavía creemos que hay un espacio importante por avanzar, pero no solo desde el Estado. Yo creo que el Estado tiene un rol y tiene que seguir creciendo y tiene que seguir avanzando en distintos aspectos todavía, pero también hay un gran tema que es social, que es de comunidad, que es de familia, que es de todos nosotros, que yo creo que es lo más difícil.
Dos preguntas en una. Primero, ¿somos maltratadores nosotros como sociedad chilena hacia nuestros adultos mayores más o menos que en otros países? ¿Y qué se entiende por maltrato a una persona mayor?
Sí, muy interesante, Ingrid, sus preguntas. No son fáciles, son con varias cositas. Lo primero hay que decir que según los estudios que se manejan, las publicaciones que existen, habría en América Latina y el Caribe y en Chile una proporción de un 30% de personas mayores que estarían expuestas a alguna situación de maltrato. Sabemos que las cifras de prevalencia también son un poquito negras todavía, porque si bien tenemos algún estudio de prevalencia en la región de Valparaíso que se hizo por allá por el 2011, 2012, aún no contamos con un estudio de prevalencia nacional. Es decir, que podamos tener un dato acotado, específico, de las 16 regiones del país. Hoy día eso no lo tenemos. Lo que sí tenemos como dato es que ha aumentado considerablemente el número de consultas y casos de maltrato hacia personas mayores en los últimos 5 o 6 años. Es decir, no es que aumente el maltrato, sino que esto está más visible. Ha habido, creo yo también, un rol muy valioso de las organizaciones de personas mayores, de los propios adultos mayores, donde creemos que hoy día se están atreviendo un poco más a preguntar, a presentar estas situaciones, a veces a hacer denuncias. Digo hacer denuncias a veces porque es complejo. Uh-huh. Más aún que se nos da este fenómeno, desgraciadamente, de que el que te maltrata es el que te cuida muchas veces. Por lo tanto, no es tan sencillo. Más aún si tenemos, por ejemplo, situaciones de dependencia o situaciones en las cuales hay una relación de subordinación en términos afectivos que ocurre desgraciadamente, o hay a veces situaciones en las cuales el adulto mayor no está con todas las redes de apoyo necesaria, familiar o social, para poder generar, por ejemplo, un proceso de denuncia por violencia intrafamiliar u otros. Por lo tanto, ante la pregunta, sí, desgraciadamente hay maltrato al adulto mayor, sí, ocurre. Y en distintos contextos, y ahí hay que hacer la salvedad de que en la diferencia del maltrato, a su segunda pregunta, ¿de qué entendemos por maltrato? Son todas aquellas acciones que producen daño a un adulto mayor, también, no solo en la acción, sino que también en la omisión. Hay muchas situaciones que ocurren de abuso, violencia, maltrato, que también son por desconocimiento o por agotamiento o por estrés. Esto cuando ocurre, cuando las personas mayores tienen un solo cuidador, nadie más hace cargo, no hay más quien provea de cuidado. A veces hay maltrato por desconocimiento o por omisión o por cansancio o por agotamiento. Y ahí hay que hacer la distinción de que hay situaciones de abuso, violencia, maltrato que ocurren en la familia, pero también que ocurren fuera de la familia. Y ahí tenemos el maltrato institucional que muchas veces ocurre, o lo que se desarrolla, por ejemplo, a nivel más societario, más estructural, porque sabemos que tenemos un país también que todavía tiene deudas con el adulto mayor respecto a cómo lo valora, cómo lo integra, cómo lo incluye. Y ahí hay situaciones hoy día que no están del todo resueltas. Sabemos que hay que seguir avanzando en temas como salud, pensiones, previsión social, vivienda, entre otros, cuidados, por ejemplo. Es decir, hay todavía una serie de temas que hay que seguir avanzando, mejorando, profundizando. Y ahí yo creo que una de las cosas más relevantes hoy día es que desde octubre del 2017, cuando Chile ratifica la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores, toma el desafío de decir, bueno, hoy día garantizamos estos 27 derechos y esto hay que hacerlo realidad. Y ahí el Estado de Chile tiene un gran compromiso todavía de seguir profundizando y garantizando estos derechos. Porque efectivamente está el texto de este instrumento de Estados americanos que es vinculante, que es jurídico vinculante, pero hoy día sabemos que todavía no están todos esos derechos garantizados. Por lo tanto, el Estado de Chile tiene que seguir generando las condiciones para que eso sea una realidad. Y uno de los derechos que garantiza este instrumento tiene que ver con el derecho a la seguridad y una vida sin violencia, que establece que el adulto mayor no puede estar expuesto a ninguna situación de abuso, de vulneración de derechos. Por lo tanto, acá hay desafíos que son compartidos. El Estado, por supuesto que sí, hay que seguir avanzando y profundizando, pero el tema social familiar también, porque hoy día que promovemos el buen trato y que decimos inclusión, integración, cambiemos la mirada a los adultos mayores, hoy día sabemos que el adulto mayor ha cambiado también. Hoy día tenemos adultos mayores más empoderados, que participan un poco más, con más información que 10 o 15 años atrás. Por lo tanto, también hay más acceso a la información. Pero sabemos que ante situaciones de violencia no necesariamente tenemos todos los dispositivos que quisiéramos respecto a la protección, respecto a cómo generamos un proceso psicosocial o jurídico. Ahí todavía nos falta que avanzar. Hay pequeños, diría yo, hay eslabones que hemos avanzado, pero aún nos falta. Hay que seguir avanzando y profundizando aquellos espacios que todavía nos faltan. Yo creo que en este mes del buen trato a las personas mayores, que también se promociona, se difunde y van a ver y hay una serie de actividades a nivel nacional, como el nombre lo dice, ¿no? Esto de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez. También debiéramos hacernos la pregunta, ¿qué estamos haciendo todos con nuestros adultos mayores? Probablemente hay gente que hoy día nos escucha y quizás ni saluda al adulto mayor el día a día, me voy al trabajo o estoy en la casa. El buen trato es más que normas y leyes, es más que institucionalidad. El buen trato es una actitud ante la las personas mayores. Que el buen trato es para todos, ¿eh? Menores de 60 y mayores de 60. Cuando decimos el respeto a los derechos humanos es para todos. Nosotros promovemos los derechos humanos de las personas mayores, pero todos tenemos derechos humanos, todos.
Sin duda que tenemos que partir por casa. Mario Noguer, como encargado del programa del adulto mayor de Caritas Chile, ustedes vienen realizando un trabajo por muchísimo tiempo, ¿cierto? Y bueno, como bien decía Máximo, se ha notado un cambio en las personas mayores, probablemente por la información que tienen ahora, el acceso, a lo mejor algo ha tenido que ver la tecnología, puede ser por estos encuentros que se realizan. ¿Y cómo están ustedes viviendo este proceso de la toma de conciencia del no maltrato y en general lo que nos planteaba Máximo respecto de el concepto de la vejez que tenemos en nuestro país?
Sí, yo creo que son años de trabajo, hemos hecho esfuerzo, aquí son muchas organizaciones, el propio SENAMA también es un aporte muy importante a cargo de implementar la política pública en los temas de vejez. Y yo comparto mucho de lo que Máximo plantea, porque es la experiencia que uno va teniendo y desarrollando, pero frente a eso yo creo que igual hemos ido trabajando en algunas respuestas y pensaba en estos proyectos financiados por la Cuaresma de Fraternidad que tiene que ver con los cuidadores comunitarios, que justamente apuntan a que el cuidador familiar, que está, el otro día me decían, 24/7, 300 y tantos días,
365
días del año. Entonces, esa persona evidentemente tiene una complicación y a veces se genera maltrato inconscientemente. Entonces creo que la posibilidad que hacemos con los cuidadores comunitarios, que son personas de respiro, que le permiten salir, tener esa ventanita a esta otra persona, contribuimos en mejorar las condiciones de ese cuidador familiar, que evidentemente sabemos que no es fácil tener una persona mayor enferma. Tú lo sabes personalmente. Yo tengo el caso de mi suegra con sus buenos años y pérdida de memoria y tenemos que estar preocupados y ocupados de eso. Después me tocará con mi mamá. Entonces no es un tema que esté ajeno a la sociedad. Creo sí que también hay que trabajar mucho en lo que es mejorar la imagen negativa de la vejez. La vejez no es todo lo malo. Yo creo que alguna vez hicimos algo con los periodistas y el título de ese seminario era La vejez, una buena noticia. Porque sabemos que hay muchos adultos mayores que están haciendo cosas muy interesantes. Hoy día, Máximo lo plantea, son muy distintos los adultos mayores. Hoy día tenemos adultos mayores empoderados. Tú los conoces, que escriben a los diputados, a los senadores, a las autoridades, que le exigen al Estado, al director del SENAMA, etcétera. Y tenemos gente que está trabajando. El presidente de la Confederación Nacional, don Eleazar Vargas, también un tipo que en Concepción hace un trabajo tremendo y que exige a los hogares de larga estadía y a otra gente que los adultos mayores sean buen tratados, bien tratados, porque en el fondo no tenemos que olvidar que el ser viejo, lo que significa, no es un tema solo de los viejos, sino que es un tema de toda la sociedad. Y desde ahí yo creo que es necesario incorporar en la educación de los párvulos el tema del envejecimiento. Porque para lograr generar un cambio cultural, yo necesito que mis hijas o mis nietos entiendan que ellos también van a llegar a ser viejos. Cuando mi hija me relata, me dice, papá, la meme me repite 10 veces las cosas. No importa, hija. Primero, ella, cuando tú se las preguntaste cuando pequeña, te las repitió todas las veces que necesitó. Y probablemente el día de mañana a mí me pueda pasar. Por lo tanto, mira que es parte de un proceso natural y hay que tener la paciencia necesaria. Creo también que los mayores, la sociedad civil, tiene un rol muy importante que ejercer aquí. Creo que cuando tú tienes algo por qué trabajar, una persona mayor que busca después de los 60 o 65 años, que vivimos hasta los 80 años fácilmente, yo digo, ahí podemos desarrollar todo un proyecto de vida. Y hay gente que se dedica a trabajar por otros mayores para mejorar sus condiciones. Y creo que ahí hay algo que hacer. Y también con este nuevo defensor de mayores que está incorporando el SENAMA, que es una línea muy interesante, algo que se había conversado y que hoy día, si bien no está en todas las regiones, pero tenemos algunas regiones que ya comienzan a trabajar, significa, como lo conversábamos hace un rato, que vamos a tener abogados especialistas en temas mayores. Y eso lo necesitamos. Este país necesita especialistas en envejecimiento porque es un tema transversal y que se nos va a ir vinculando en todos los temas. Así como hay que trabajar con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. O sea, es un tema país. Y tenemos que poner los pantalones largos. Tenemos la convención. La convención tiene que tener presupuesto. Y tenemos que haber gente trabajando para que esto sea efectivo. Y además, como vamos por la, por las diócesis, por las regiones trabajando con los mayores, siempre vamos contando de estos temas de maltrato o también de la convención y formándonos para tener elementos necesarios para poder ejercer nuestros derechos. Porque si yo desconozco un derecho, difícilmente puedo pedirle a un funcionario público o alguien que me atiende en un hospital, un consultorio o en la municipalidad, decirle que hay algunos elementos que son derechos a los mayores y que podemos exigir.
Máximo, pareciera que en nuestra sociedad como que el adulto mayor siempre tiene que andar viviendo de favor, ¿no? Como que todo lo tiene que estar esperando que su turno, a propósito del tema de los consultorios y la salud, el transporte público, bueno, el tema de las pensiones, ¿para qué vamos a decir? Y como que casi que uno cuando ve que va a llegar a adulto mayor y que va a jubilar, dice, ah, ya, o sea, casi voy a tener que estar ahí todo, por favor, sí, bueno, sí es posible, sí me pueden. ¿Por qué no empezar a trabajar desde ya, como lo plantea Mario, con estas nuevas generaciones, que estemos conscientes y cambiar la mirada? En algunos países, los adultos mayores, cuando se jubilan, realmente viven el júbilo y lo gozan y lo disfrutan y viajan y pasean, hacen deporte incluso. Y aquí algunos todavía lamentablemente tienen que seguir trabajando para tener un mejor sustento o en algunos casos están en el rincón de la casa, como ellos mismos dicen, ahí relegados, en fin. Hay harta punta que sacarle al lápiz todavía.
Sí, efectivamente, Ingrid, yo creo que estamos en una sociedad y en una comunidad chilena como país que efectivamente la desvalorización de la vejez está muy instalada. Donde hay mucho prejuicio todavía, hay mucho mito todavía, como comentaba Mario recién respecto a esta imagen. Yo creo que aquí tanto las personas mayores de hoy como los millones que venimos para atrás también tenemos que ir cambiando esta mirada respecto a, no desde el favor, sino que desde el derecho. Yo creo que la Convención Interamericana hace una inflexión y creo que hace algo muy valioso, que lo dice en el texto, donde hace mención a que el adulto mayor sigue aportando a la sociedad. Y no es como muchas veces muchas autoridades de distinta índole hablan de lo que ellos aportaron, lo que ellos hicieron, porque nos dieron tanto, porque hicieron, etcétera. Está bien, pero no solo hicieron, sino que siguen haciendo. El adulto mayor hoy día, en distintos espacios, sea desde el voluntariado, desde la familia, desde el cuidado, desde la participación en organizaciones parroquiales o no, o en entidades de organizaciones de base territoriales, comunitarias, siguen haciendo cosas hoy día. Muchas veces el adulto mayor se ha también visualizado desde el entorno como usted jubiló y ya no tiene nada más que hacer. Este cambio cultural, este cambio social, creo que todavía hay que apuntar hacia allá. Las generaciones actuales, pero todos los que venimos detrás, en relación a vamos a ser adultos mayores y envejecemos todos los días, y de llegar a los 60 años pasa tan rápido, donde han habido cambios también incluso en la funcionalidad. Hoy día hay adultos mayores que, aunque a veces hay alguna fragilidad o algún tema de movilidad, igual hacen cosas, igual caminan, aunque sea con burrito, con bastón, tono, silla de ruedas, igual están haciendo cosas. Yo creo que la mirada, la imagen, hay que irla cambiando entre todos. Muchas veces ocurre también, Ingrid, que el entorno a veces también somos un poquito sobreprotector. Yo entiendo cuando tenemos quizás sobre 75 años, 80 años, quizás, puede ser. Pero hay sobreprotección también cuando se tienen 60 años o 65.
Pero para mí eso ya son lolos todavía.
O sea, hoy día...
Absolutamente.
Hoy día, o los nuevos 50, los nuevos 40, como dicen. Sí. Porque también es cierto que en Chile la esperanza de vida ha crecido.
Muchísimo.
Hoy día tenemos... y también eso es un logro también de todos, y de la salud pública, y de los sistemas de sanitarios que
el
tenemos.
El tema es que ha sido un logro en términos de que se ha aumentado la expectativa de vida, pero no con ello ha aumentado las mejoras, el envejecimiento de calidad. Sí, ese es el tema.
Claro, yo creo que el problema es como ganamos más años, pero...
¿Pero en qué condición?
¿Bajo qué formas, calidad?
Por ejemplo, una pregunta, Máximo, te la dejo planteada porque tú formas parte de una entidad de gobierno. Probablemente lo han conversado más de una vez. ¿Pero por qué nosotros como país no podemos darle a nuestras personas mayores la gratuidad en el transporte público total en todo el país? ¿Por qué no pueden decir ya, de aquí en adelante, toda persona mayor tiene derecho a movilizarse por donde quiera, sin tener que estar sacando carnet, ni foto, ni trámite, nada, simplemente por el hecho de ser mayor?
Sí, yo creo que volvemos a lo que dijimos delante. Creo que ha faltado, creo yo, más convicción, porque siempre se dan respuestas técnicas, ¿no? De los recursos, del costo, que presupuesto, implica, lo que implica. Pero yo me haría otra pregunta que para responder esa. ¿Hasta qué punto las personas mayores son prioridad en nuestro país? Y lo hablo de manera transversal.
Sí, claro.
O sea, de manera transversal. ¿Hasta qué punto los adultos mayores tienen esta prioridad que muchas organizaciones hoy día de la sociedad civil lo dicen, han trabajado años, el mismo servicio? Creo que ahí falta avanzar desde convicción, desde voluntades, porque pasa, y probablemente otros dirán, entonces si es para los mayores será también para los discapacitados. Y comenzamos con esto de los empates, ¿no?
Claro.
Entonces si es para los discapacitados será también para los migrantes, y si es para los migrantes será para la mujer. Hay veces en que el Estado, desgraciadamente por recurso, focaliza. Por lo tanto, que más quisiéramos nosotros de decir sí para todos y a nivel nacional, pero creo que ahí hay respuestas técnicas desde el área específica, que yo no las manejo en lo específico, pero creo que falta una visión desde la realidad y desde la convicción del adulto mayor, que acá no ha estado en juego, o si ha estado, siempre ha habido otros elementos que probablemente yo no los tenga, pero creo que hay que entender, así como en transporte, pasa también en salud, o pasa también en previsión social o pensiones. Sabemos que tenemos dificultades en Chile con las pensiones, sabemos que es un problema, sabemos que desgraciadamente muchas veces la vejez es vista como pobreza. Llegar a viejo está muy instalado de que... Es casi esperar mi muerte porque no hay nada más y el sueldo del trabajo se me viene a menos de la mitad. Es decir, entender esta realidad, creo que hoy día en lo concreto hay que seguir promoviendo la Convención Interamericana. Creo que es el instrumento jurídico más concreto que tenemos hoy día para seguir promoviendo estos cambios, para seguir avanzando a que de verdad esos derechos sean una realidad. Y creo que ahí el rol de los mayores es muy valioso, ¿eh? Creo que mientras más adultos mayores empoderados, organizados, eso va a ser muy positivo para todos. Es cierto que han habido mínimos, como por ejemplo la nueva figura del defensor mayor que se ha instalado ahora en el servicio desde este año, que es un abogado que efectivamente se ha instalado en 8 regiones del país. Es cierto que no tiene aún la facultad legal de representar a los adultos mayores por un tema de la ley que crea el servicio que se tiene que modificar. No es un abogado que va a ir al tribunal a poner la demanda, no todavía, pero sí va a ser un abogado que va a estar generando una articulación con todos los dispositivos de la región que corresponda para promover, facilitar el acceso a la justicia de los adultos mayores, que también es un derecho.
Máximo, nos quedamos cortos, pero te queremos dejar abierta la invitación porque veo que tenemos muchísimos temas que abordar. Y además que el adulto mayor es un tema absolutamente vigente. Así que esto fue, la excusa fue el día de la toma de conciencia sobre el maltrato, pero podemos seguir conversando si te parece, porque por ejemplo este tema de los abogados que pueden asesorar o que pueden acompañar y muchos otros temas del trabajo que se está realizando, así que te agradecemos por habernos acompañado en esta oportunidad. Sé que todas las personas que nos están escuchando deben estar así, pero con mil preguntas, mil inquietudes, y que los vamos a invitar también a que nos hagan llegar todas esas consultas a nuestro fanpage. Y vamos a conversar luego para cuando podamos retomar, ¿te parece?
Me parece.
Y a ustedes, Mario, sé que tienen circulando un material, un tríptico que realizan todos los años
que lo distribuimos a las diócesis. Sí. Solo mencionar, Ingrid, que yo creo que el tema del maltrato o el buen trato a los mayores no es un día ni un mes.
No, por supuesto.
Para mí es un ejercicio que debe durar todo el año y es lo que yo me debo cuestionar. Porque cuando yo hablo desde los derechos del niño, desde los derechos humanos, de los derechos de los mayores, tengo que mirarme cómo yo también respeto eso con mis niños, con mis mayores, en mi familia. Porque no es un tema hacia afuera, sino que es un tema que yo tengo que mirarlo. Y ahí tenemos mucho, mucho trabajo que hacer. Y bueno, lo importante es que hay ganas, hay gente que quiere trabajar. Y yo creo que tenemos que soñar un país distinto. Y en la medida que nos proponemos las metas, junto con los mayores, vamos a poder construir una sociedad más justa, solidaria y para todas las edades.
Maravilloso cuando concretemos todo eso. Le agradecemos a Máximo Caballero, encargado nacional de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato del SENAMA, y a Mario Noguer, encargado del programa del adulto mayor de Caritas Chile, por habernos acompañado y por habernos dejado ahí con todas las ganas de seguir conversando. Así que les prometemos que esta conversación la vamos a retomar en los próximos programas. Que estén muy bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Ingrid.
Bueno, nosotros nos vamos a la música. Mire qué adecuada esta canción que vamos a tocar a propósito del tema que estábamos conversando, porque Aretha Louise Franklin, que fue una cantante estadounidense de soul, rhythm and blues y gospel, apodada Lady Soul o la Dama del Sol, también la Reina del Sol, fue una de las máximas exponentes de aquel género y una de las más grandes transmisoras del gospel de todos los tiempos, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. Aquí va uno de los clásicos de ella de 1967 y que tiene mucho que ver con esto. Respect o respeto, Aretha Franklin. Y ahí estaba Aretha Franklin con Respect, y nosotros, como siempre, los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos a través de nuestro fanpage de Facebook del Despertar de la Experiencia. Y ahora nos vamos a las noticias.
La escuela de Quilmo fue el lugar escogido por la Unión Comunal de Adultos Mayores, UCAM, de Chillán Viejo, para iniciar la construcción de un circuito de murales en la comuna histórica con apoyo municipal y financiamiento del Fondo Nacional del Adulto Mayor, SENAMA. La iniciativa busca fortalecer la identidad comunal y construir memoria histórica a través de la pintura de murales en distintos establecimientos educacionales, dejando huella a las futuras generaciones. Estas actividades integran a la comunidad y son realmente un aporte a la historia colectiva y a la historia viva que hoy se está mostrando, destacó la coordinadora regional del SENAMA. En tanto, el alcalde Felipe Elwin reveló por su parte que la idea es continuar con esto y no solo con murales, sino que ampliarlo a otro tipo de actividades que tengan que ver con el encuentro intergeneracional. Un 34% de avance registra la implementación del protocolo de atención preferencial del adulto mayor en centros de salud y establecimientos de atención primaria de la región de Coquimbo. La iniciativa pionera en el país reúne los esfuerzos del gobierno regional, Seremía de Salud y el Servicio de Salud Coquimbo para mejorar la atención a personas mayores de 65 años, disponiendo de módulos preferenciales de consulta, disminuyendo los tiempos de espera para atención en SOME y evitando que este grupo deba acudir a tempranas horas de la mañana a solicitar sus horas. El protocolo, que beneficiará a directamente a más de 37.000 personas en toda la región, también busca que se agilice la entrega de beneficios como la alimentación complementaria, controles médicos y la entrega de medicamentos, entre otros aspectos. Tras el recorrido por las instalaciones del CESFAM, Raúl Silva Enríquez, las autoridades observaron que existe un 100% de avance en el cumplimiento de las exigencias requeridas. También aprobaron con nota sobresaliente los centros de salud familiares de Tierras Blancas, Tongoy, Sergio Aguilar y Santa Cecilia, la comuna de Coquimbo, Cardenal Caro y Juan Pablo II en La Serena y Villa San Rafael en Illapel. Un tercer trámite tendrá el proyecto de ley que busca castigar a quienes ejercen violencia contra el adulto mayor, dejándolos inhabilitados para recibir herencia de cualquier tipo. Lo anterior, luego que los integrantes de la Comisión Especial del Adulto Mayor aprobaran las ideas matrices, pero hicieron presente la necesidad de realizar un cambio fundamental en el nombre del proyecto. Hoy la iniciativa se llama Proyecto de Ley que modifica el Código Civil, declarando incapaz para suceder al difunto a quien ejerce violencia con el adulto mayor. En este sentido, se respaldó la idea de reemplazar el término incapaz por indigno. En la práctica, la moción modifica la legislación vigente con el fin de incluir como incapacidad relativa y excluir como legitimario a quienes hubiesen ejercido violencia o abandono al causante, esto es, al adulto mayor fallecido. Es decir, un hijo, una pareja o un familiar de una persona mayor de 60 años que fallece no podría ser considerado legitimario cuando haya atentado en contra de la vida de este adulto mayor.
En el próximo programa de El despertar de la experiencia,
conversaremos sobre el trabajo que se realiza con nuestros mayores en diferentes zonas del país. Seguiremos avanzando con nuestra sección Mejore su Memoria. Compartiremos buena música, noticias y mucho más. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que esté muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.